Altiz. Dominica Networks presentan a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto. El Gusto de las 12.
Señores, inicia este programa El Gusto de las 12. Gracias a todos por estar en sintonía a través de esta emisora matriz La Roca 91.7. Ya iniciamos El Gusto de las 12. Gracias a nuestros amigos de TV Quisqueya 1027 de Optimum, también por nuestros amigos de Vega TV, Claro 48 y Altiz 52, por supuesto a través de nuestra plataforma oficial Dominican Network. Si aún no has bajado la aplicación, pues puedes hacerlo ahora mismo, entra a dominicannetworks.com. Ahí tienes todo el contenido que necesitas en una sola aplicación. Recordarte que estamos en nuestro canal de YouTube, que puedes ser parte ahora mismo. Entra, comparte, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas nada de lo que pasa en este programa, El Gusto de las 12. Ahí está él, Félix Tejeda Ñonguito.
Señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba El Gusto de las 12, arroba Ñonguito 1, arroba JC Pichardo 01, arroba Nielcita, mira qué bonita, arroba mi querida amiga Pego Comedy, mi dileta y querida amiga, arroba Oscar Carraquillo, Apollillo, arroba Katherine Rayita Abajo Amesti, donde quiera que se encuentre, arroba Harold Díaz TV. Hoy es viernes, señores. Y mi cuerpo lo sabe.
Adelante, Daniel.
Señores, así mismo es. En este viernes, inicio del fin de semana, estamos aquí muy contentos para, bueno, contagiarlos con esta energía y esta alegría que nos caracteriza. Pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Nada, queremos escucharlos, queremos leerlos, atentos a las redes sociales, interacción total en estas dos horas gustosas.
El sutil, vino pintadito.
Ay, me encanta el sutil. Está bonito.
Vino del servicio de camarero.
Está bonito.
Tipo vino duro. ¿Qué lo que? ¿Qué tenemos, Carras?
Gracias por estar con nosotros. 829-947-9620. 1-862-320-0075. Y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Son los teléfonos y la vía única, exclusiva de comunicación para que usted interactúe con nosotros. Ñongo, ¿tú sabes por qué los mariscos vienen del mar?
¿Por qué?
Porque si vinieran de Francia, fueran franciscos.
Venga, Begoña.
Pues nada, señores, feliz viernes a todos y gracias por acompañarnos en estas maravillosas próximas dos horas. Hoy, 12 de abril, que señores, es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.
¿Cómo?
O sea, no los que mandan ahí sin gente.
Los no tripulados no tienen día de...
Hoy no es. Okay. Hoy también es el Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes.
Una persona que no tenía brazos.
Pues tiene las extremidades diferentes.
No tiene diferentes.
El ñoco. Hoy es un
el manco.
Al que le faltan dedos, a lo mejor. También es el Día Mundial del Sándwich Mixto.
Qué rico.
Lo consumo.
Con jamón y queso.
Lo consumo.
Y el Día Mundial del Hámster.
Guácatela.
¿Cuáles son los hámsters?
Un ratón rico.
Los ratones grandes.
Grandes.
No, un ratón rico.
No son grandes, son blancos.
Y pequeños. Horribles. Y no tienen cola larga.
Así que,
si te gustan los hámsters, los sándwiches mixtos, tienes extremidades medio rarunas y además estás a favor de los vuelos espaciales tripulados,
hoy es tu día.
Adelante, señor Harold Díaz.
Hey, hello everybody, con everybody. Bienvenido al Gusto de las 12. Estamos en vivo a través de TV Quisqueya para todo Estados Unidos, 1027 de Optimo. Hoy un día como complicadito aquí en la ciudad de Nueva York. La neblina ha bajado muchísimo. Ahorita no se veía nada. Salió el sol, se va. Así que si usted es para la calle, salga con todos los poderes hoy. Abrigo, sombrilla, lente. Con todo lo que usted se pone, salga con un bultico al lado, porque todo puede pasar hoy en la ciudad de Nueva York.
Bueno, hoy en Nueva York tendremos a Harold, ahorita no se lo puede perder porque tendremos a Harold desde las calles de Nueva York. ¿Qué? Transmitiendo todo. Ah, no.
No,
Harold, hoy no.
Todavía sigo malito, no puedo estar inventando mucho.
Ah, vámonos a los disgustos del día de hoy.
Dominica Networks presenta Notigusto. Ahora en el gusto de las 12, noticias.
Vámonos al Notigusto del día de hoy con él las noticias. Adelante, Anier.
Gracias, Juan Carlos. Informamos a toda la población dominicana que a partir del próximo lunes el expresidente Leonel Fernández estará hablando para todos los dominicanos en lo que ahora se llamará La Voz del Pueblo. Señora, ¿cómo así?
Yo no entiendo. ¿A qué hora va a ser eso?
Ahora Leonel se va a dirigir.
La semanal con Leonel ahora.
La semanal. No, no
sé, ahora se llama La Semanal. Leonel ahora quiere dirigirse y tener una interacción con la prensa, con el pueblo como tal, para hablar de los problemas y las cosas que supuestamente hay que solucionar.
Las posibles soluciones.
Algunos problemas del país. Demás.
Está copiando.
Se va a hacer a las 11 de la mañana en un hotel de la ciudad el lunes.
Lo único bueno que tiene eso es que no va a coincidir con la semanal del presidente.
Mucho.
Porque la semanal es a las 5 de la tarde.
Hasta lo mucho Dios lo ve.
Le va a Leonel a las 11 de la mañana.
Le va a tirar un disco. ¿Cómo así? Le va a traer un disco el mismo día.
Sí, lo va a pisar.
Dije la semanal.
La semanal.
Está fuerte.
En esta ocasión queremos dirigirnos a ustedes y tener un contacto directo en la semanal con Leonel con el León. Oye.
No entiendo.
No, señor, eso está fuerte. Leonel, eso está fuerte.
Es una estrategia. Es una estrategia, señores, de campaña.
Pero los lunes también, Ñonguito. Y tal cual lo mismo. Eso como que no le luce. Tenía que ser algo.
Ahí nada más van a cuadrar lo que le dan el sol.
Más innovador, o sea, tenía que romper con algo más innovador. Bueno, ¿por qué está haciendo lo mismo que Abinader? Sí, no se ha ocurrido.
Tú eres estratega política para tú corregirle.
Podría ser que me corregiste
a una persona que fue 3 veces presidente de la República, por el que tú votaste y apoyaste. Pero y hoy le diste la espalda.
Eso no quiere decir que todo lo que haga le va a salir bien, mi amor.
Y por eso es un copión indisparatoso. Y que me perdone el líder. Como le dicen, claro.
Que fue presidente 3 veces.
Duró todo su tiempo. Él pudo hacer su semanal en su tiempo. Y duró muchísimo tiempo siendo también, ¿cómo se llama? La contraria de los otros partidos. ¿Por qué elegir un lunes antes de que el presidente hable, el presidente constitucional de los dominicanos, Luis Abinader? ¿Por qué tiene que hacerlo antes?
¿Por qué?
Hay estrategias, como tú dices.
Perdón.
Muy bien. Dígame, caballero, porque no me deja terminar nunca.
Entra la trompada, loco.
Su
grupo de expertos dijeron, esa es la línea y vámonos por ahí.
Ok, termina Harold ahora.
¿Cuál es Harold?
Ok, para eso disparate. Pero lo que iba a decir, en el caso de lo que está diciendo Ñonguito, puede ser una estrategia, porque se supone que si Abinader va después, ya eso, lo que va a decir o los temas que se va a tratar, ya Leonel va a estar orejeado, porque eso se sabe.
Sí,
entonces él va a venir, señores, con la cotorra y le va a matar la funda. Ya eso yo lo dije y todo lo demás.
Es que la semana no es eso, la semana es un conversatorio. Exacto. Incluso lo que menos se habla en la semana es de política.
Pero son los mismos periodistas, ¿verdad, amigo?
Siempre se.
Si se supone que le preguntan, suponiendo yo como periodista voy en la mañana y le digo, Leonel, el azúcar está cara, ¿qué usted opina? Entonces yo en la tarde le voy a decir, Luis, Leonel dijo que el azúcar está cara y que usted que la tiene cara. ¿Cuál es la publicidad que gana Leonel? 2 veces. La que lo mencionan allá y la que lo mencionan en la semanal.
Bueno, ellos podrán utilizar eso como estrategia. Yo lo que creo que tanto Leonel como Abinader son dos líderes que merecen respeto.
Claro.
Y que uno, bueno, pues perfecto, usted va a hablar el lunes. Pues vamos a escuchar qué tiene Leonel Fernández.
Yo lo que digo es como que debió buscar algo más innovador, porque eso se nota como que un copy-paste, a mi entender. No me lo encontré bien.
Créeme. Punto. Créeme que ese pensar que tú tienes, que tiene la mayoría de los dominicanos, fue analizado por un equipo estratégico algún sentido tiene y lo verán desarrollarse durante la ejecución del mes.
Vamos a ver qué dice la gente. Buenas
tardes, equipo.
Adelante, hermano.
¿Qué es eso? Yo quisiera, Juan Carlos, que me hubieran puesto una cámara mientras ustedes hablaban y yo nada más sentando aquí con la chembita. Dije, sí, 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 o sea, está sentando. Lo que está...
Sí, porque pero oye, una... eso es como el que va a tirar una foto que se ríe también.
Mira, tomando en cuenta lo que dice Harold, más que criticar, no que Harold está diciendo, tomando el pie de que Harold dijo que los periodistas que van, yo soy Abinader. Y yo mando a los periodistas que invité en la semanal, lo mando, vayan a donde Leonel, para cuando le hagan el planteamiento a Leonel, ¿cómo usted cree que van a resolver el problema de tal cosa? Entonces Leonel, con su escúchame de nuevo, va a venir y decir, mira, yo lo hubiera hecho, lo que hay que hacer es esto y esto y esto. Entonces yo sí, él dijo que hay que hacer eso y eso y eso. Entonces yo lo voy a poner un ITEVI a eso y lo voy a hacer mejor. Sabe que Leonel dijo que lo va a resolver de tal manera, pero nosotros lo vamos a resolver de este, de ti. O sea, le meto como un ChatGPT.
Claro.
Entonces ya, todo lo que él dijo, yo te voy a hacer, yo te lo voy a multiplicar.
Claro.
Y mándame entonces, pues Leonel, Guayol tenía que hacer la después de la de Abinader, no antes.
Exacto. La base antes. Bueno,
ahí está.
No lo sé, pero, otra dinámica.
Pero ¿por qué? Bueno. ¿Por qué? Son cosas diferentes.
Ya, Carrequillo, esa es tu opinión. Y
gracias, hermano.
No, okay. Es que si usted no sabe política.
Y usted tampoco.
Tampoco. Pues si usted no sabe política, pásese a jugar pintintín. Ustedes son de los que se sientan a jugar dominó, trae ya ficha y te tumba un gobierno y vuelve y lo sube. Yo escuché el otro día, mira, hablar de Bill Clinton.
¿A mí?
Hablar de Bill Clinton.
¿A quién?
¿Cómo que ella fue que le dijo Mónica?
Daniel,
¿no?
Daniel, tú.
La americana, como que.
Esta, más respeto.
Oye, hablando de no. Dispararte con una seguridad de Bill Clinton.
Mentiroso, yo. Sí, sí, sí. De Bill
y con
Clinton.
El pechito.
Sí. Plantéate por qué tenía esa seguridad.
¿Eh?
Plantéate por qué
no,
tenía
como
esa
que
seguridad.
Ella estaba y le dijo Mónica, no.
Oye. No, no.
Eso no tiene buenas. Que ver, diablo. Se fue lejos.
Está. Buenas.
Saludos, buenas tardes equipo. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con el equipo de Leonel Fernández que haga esa reunión, porque eso, un hombre de experiencia, de periodo, ayuda a nuestro gobierno Luis Abinader a hacer el mejor trabajo. Ajá. Y que tiene competencia y que alguien lo está observando. Veamos el lado positivo a eso, porque sí. No todo el mundo podemos ser foco a aplaudir a Abinader porque está en el poder, sí. Aunque yo sea de su partido.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con las cosas de mi partido, pero lamentablemente hay que hacer así, esa es la democracia en nuestro país. ¡Viva la democracia!
Bueno.
Ay, hablé bien, Juan Carlos.
Hablate bien, hermano. Hablate bien. Hablate bien.
Adiós, fariseo.
Deja que uno te lo diga fatal.
Mira cómo este caballero del Nueva York criticando y sin embargo tiene metro. No, señor. El de Nueva York, el de la pantalla. El de la pantalla.
No pregunta, Raquel.
El de la pantalla. Acabando. Diciéndole copioso. Tiene metro. No coge tapones para salir de Villamella.
Todo el mérito que Leonel se merece por las obras que inició y que se hicieron. Se lo damos igual a Hipólito.
Sin embargo, se lo están comiendo porque va a volver
a todo el mundo.
Es que no se le puede bailar el agua a todo el mundo.
Exacto.
El agua se baila.
Al pan pan y al vino.
Así que se dice en España. Sí, pero Carraquillo, ¿qué es lo que tú estás desayunando antes de venir para acá?
Es lo que viene loco.
Es al revés.
Él está llegando loco.
Es al revés.
No está desayunando.
Está apareciendo después de las 12.
Él no sabe ni cómo.
Buenas. Wow.
Buenas tardes.
Pero buena.
Hey.
Hola. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Oye, ¿tú mandaste a afeitar a Carraquillo?
Sí, me mandaste a afeitar.
Se afeitó.
Parecuñito.
Se ve un poquito más mejor. Un poquito.
Moñongo.
No,
mira, Leonel le veía, él decía Cotalla. Yo creo que ya es tiempo.
No, pero sin faltarle respeto.
Sin faltarle respeto a Leonel.
No, señores. Tú no faltas respeto.
No, yo sé, pero.
Tú no faltas respeto.
Pero eso de que debería.
Eso de decir, tú sabes, porque ya está muy quemado.
Está bien.
¿Tú me das cuenta?
Eso es
sentido. De este hombre que haga lo que tiene que hacer.
Claro.
Eso es mi opinión.
Está bien. Gracias. Sí, no, es un asunto, señores, y es un asunto, cuando yo digo de respeto, porque. Si Leonel no hubiese estado, si no hubiese hecho un buen trabajo, él como presidente, él, no estoy hablando de su gabinete, etcétera, y todo lo que pudo haber pasado en su gobierno, no hubiese durado todos esos años el poder. Leonel, bueno, salud, Begoña.
Gracias.
Leonel es un hombre preparado, es un hombre estudiado, es un hombre que sabe de política, es un hombre que sabe manejar crisis y todo, es un líder político y merece respeto.
Hay algo que yo no le perdono.
¿Eh?
Que hay algo que yo no le perdono.
¿El qué?
Albert Pujol se pensionó para no trabajar.
No, claro. Dios mío.
Trabajar.
Buenas.
¿Por qué tú le haces caso?
saludando, vamos, yo estoy de acuerdo que no hay que faltar respeto a ninguno de los políticos.
Claro que no.
Vamos a poner que Lionel tiene, olvídate de cualquier encuesta, dime el número más bajito que tú crees que él tenga en una encuesta. 5%. No, ponemos bajito.
23.6.
No, vamos a poner uno bajito, no encuesta, 5%.
Ajá, sí.
Hay un 5% de la población que cree que él lo puede hacer.
Ajá.
Se te escucha cortado.
Vamos a respetarlo. Hay mucha gente que lo sigue.
Exactamente.
Estamos de acuerdo.
No, pero está bien, pero espérate. No le está faltando el respeto. Lo que se está diciendo que es un disparate.
Oye.
Lo que él está haciendo. Pero déjame.
Pero hermano.
Cállese, no, hermano, déjeme expresarme.
Es que es
lo que se está diciendo es por qué no lo puede hacer otro día y tiene que ser necesariamente el lunes, donde ya está establecido que el presidente tiene su semanal. Él lo puede hacer un martes, un sábado, un domingo. Los periodistas, por su sobrecito blanco, van ahí como quiera. Porque los periodistas andan en su joseo.
Pero ¿cómo así?
Oye, Aaron, tú estás haciendo aquí, escúchame, a los periodistas en el palacio no se le pasa sobrecito blanco.
Yo nunca vi eso cuando fui.
No. Nunca. No se le pasa sobrecito blanco. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo he ido y he estado ahí en la semana y tampoco he recibido sobrecito blanco. Así que esa declaración que estás haciendo.
No.
Óyeme. Lo que pasa es que hay que ser responsable. Tú te enchelcha ahora mismo. Pero hay que ser responsable con lo que tú estás diciendo. Porque si.
No vamos responsables.
No.
Vamos y tengo pruebas.
No vamos ni tengo pruebas.
No es bien. El gobierno, se le paga.
Ah, ok. Óyeme lo que
le paga.
¿Qué pasa? Pues esos son periodistas. Y si se le paga por un trabajo, que puedan pagar por ese trabajo, pero también le estamos faltando el respeto ahora a todos los periodistas que que por su sobrecito blanco van a donde quieran.
Está muy equivocado porque es amarillo.
¿Eh? Ah, bueno. Señores, vamos a cambiar la noticia. Harold, adelante, da tu noticia.
Da la tuya.
¡Ey! La noticia mía es la siguiente.
Tengan cuidado,
señores.
Como ustedes no tienen programa, ¿verdad? Como ustedes no importa, ustedes pueden sentar en una silla, pueden decir de todo, lo que sea, ¿verdad? La responsabilidad de los comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad mía, sino del que lo emite. Ok, gracias. Adelante, Harold, vamos con la noticia.
Se revela el tamaño promedio del trasero de la mujer en el mundo. Estados Unidos no está en el top 5 ni Reino Unido.
Claro.
Yo estaba viendo esta encuesta que hicieron, donde en primer lugar salen las sudafricanas y en segundo lugar salen las argentinas. Exactamente. Mira, en primer lugar, con 41.73 pulgadas salen las sudafricanas. Y con 41 pulgadas salen las argentinas. Y así sucesivamente. Los Estados Unidos no entra en eso. Pero lo que me sorprende, no sé en qué se basan ellos, porque están las italianas, las rusas, las australianas, las canadienses, las francesas, las nigerianas y las japonesas.
Perdón, ahí no pusieron las brasileñas. Ahí no pusieron las dominicanas, las boricuas.
Es por la canilla.
Las latinas.
La opera no cuentan.
Entonces, no.
Exactamente, es el punto, Daniel.
Las colombianas, o sea, no.
Pero voy muy de acuerdo. Voy muy de acuerdo.
No están operadas tampoco.
Voy muy de acuerdo con lo que dice Daniel, por ejemplo, las brasileñas, eso es pie, pierna y trasero, ¿eh?
Sí, tienen unos cuerpazos.
Tienen unos cuerpazos naturales.
Natural.
Y las latinas también.
Las hispanoamericanas, porque vimos un video el otro día que las latinas.
Ahí yo no entendí ese video. Ahí está como.
Pero es lo que tú dices, Juan Carlos. Según el estudio, las operaciones no van. ¿Entiendes?
No, o sea, claro, pero
es lo que dice el estudio, porque Brasil considerado durante mucho tiempo la capital mundial de los grandes traseros, no fue incluida en conjunto de los datos. ¿A qué se debe eso? Habrá que averiguar si es por las cirugías o por el motivo. Recuerden que ellos lo están midiendo como las sudafricanas nacen ya con su curvatura sin necesidad de hacerse cirugía y sin ejercicio. Por ahí quizás ellos se estén yendo.
Las boricuas también, ¿verdad? Y las haitianas.
Sí,
pero que no. Y en República Dominicana, por Dios. O sea, yo me bajo del avión y veo.
La española está en menos cuánto, Harold.
No voy a decir CULO, pero sí la, todo.
La española en menos cuánto.
No, nosotros
y en si nada. Le damos 2 segundos más lo dice entero.
Sí. No, pero es que estaba el otro día con una amiga mía británica que vive aquí y estábamos comentando eso y decíamos, pero qué clase de broma es esta. O sea, es que nos quedamos hipnotizadas.
Buenas.
Los que hicieron ese estudio no saben de eso.
No.
Si tú me dices a mí que tú excluiste a Bolivia, a Perú, a Guatemala, yo te lo compro. Exacto. Pero no me digas que tú dejaste a Brasil fuera, donde es la meca de los booty grandes. Pero incluso ellos tienen hasta un el curso más vendido de gimnasia para eso es el brasileño.
Exacto. Pues que ahí también hay mucha quirúrgica.
Mira, mira, señor Boye, te da
las venezolanas.
Son alma. No, pero mira el dato, sí. Me retracto. Exactamente. Sí. Y con el comentario también que hace Juan Carlos. Sí va la cirugía, pero fue que en el 2021 los datos mostraron que médicos argentinos realizaron 400,000 cirugías plásticas. Lo que la convirtió en el tercer país del mundo de Latinoamérica con mejor cosmética detrás de Brasil y México.
Pues, coño, no es que tengan más que tú, es que tienen más dinero.
No,
pero que te digo que, por ejemplo, en Europa la cirugía de trasero no se lleva nada.
No, porque es una cuestión cultural. A ellos no les interesa, ni a los hombres les gusta tanto eso.
No, ellos no son de
claro, sí.
Ay, ¿tú crees?
¿Qué es eso?
Yo de forma natural lo primero que le miro a una mujer cuando me pasa por el frente.
Yo estaba haciendo un análisis que seguramente ellos están viendo el volumen, no la calidad, pero es la chequera, viejo.
La chequera.
Exactamente.
Es la chequera. Se está midiendo el volumen, no calidad. Brasil es calidad, no volumen.
Es correcto.
Desde que pasan unos moños por ahí, miro para atrás. Claro. No va.
Ay, ¿cómo dice? Ay. Ey, mira, ese challenge tuvo chulo.
Tuvo chulo. Hay que dársela.
Donde se dañó el challenge fue cuando llegó a los colegios y la vaina. Sí. Era, eso, entonces, no se puede.
No hace nada.
Eso no es puede. De Mara.
Y fiesta de empresa también.
Hey.
La fiesta de empresa, cuando empezaron a hacer, dije, ay. Ay, cómputo. Sí. Ay, que tú subías a gente y ya tú sabes que entonces el lunes, problema.
Muy fuerte.
Pero cómputo, usted no puede ver.
No, pero al chivo ayer se volvió loca en la fiesta.
Estabilidad no está fácil.
Vamos con la noticia de Bego.
Bueno, señores, pues me voy a España, a Illescas, que es una localidad de Toledo, donde un concejal dimite porque le han pillado un vídeo comiéndose, bueno, pues heces. Entonces el señor ha tenido que dimitir.
¡Iu!
Sí, él se ofrecía en redes sociales y en portales para adultos como quiero ser tu esclavo sexual. Me puedes humillar y él era el concejal de la juventud. Entonces después de estos vídeos digo, ¿este señor no ha visto House of Cards? Que todo el mundo te va a sacar en política tus
trapos al aire.
Exacto, tus trapos sucios. Bueno, pues ha tenido que dimitir el señor, es que a quién se le ocurre también.
Y es que además, ¿qué era lo que él hacía entonces?
Era concejal de juventud.
No, pero a escondidas.
Sexo sadomasoquista.
Le gustaba que le humillasen. Decía, quiero ser tu criada, quiero ser tu PUTA. Y en el vídeo que se ha hecho viral, estaba ahí haciendo.
Bueno, para mí el problema no tuvo en que él haga eso, el problema tuvo que se grabó.
Exacto, que se grabó y se difundió, pero no sabemos si se grabó con su conocimiento
con consentimiento.
Bueno, también con si lo conocía también, o no. Sí. Si sabía que le estaban grabando.
Salió de una patana.
Yo creo que nosotros, los que vivimos en esta región del mundo, tenemos ciertas limitaciones con el tema sexual. Nos enfocamos en preámbulo, penetración y final. Cuando esos tigres así de esos países.
Eso es una mayoría.
Es una gran mayoría.
Tienes razón, pero no va con este lado del mundo simplemente porque sí, sino también va con el machismo lleva mucho a eso.
Okay. Mira.
Porque el machismo no tolera mucho que una mujer quiera hacer cosas nuevas en la cama, etcétera.
el hombre lo primero que le pregunta a la mujer, cuando ella coge, cuando ella va donde un sexólogo o va a terapia sexual y le dice al hombre, o va a una tienda erótica y compra juguetes para darle otro giro a la relación, el hombre machista lo primero que le pregunta que ¿quién le está enseñando eso?
¿Dónde tú aprendiste
eso? ¿Dónde tú aprendiste eso? Claro. El hombre aquí, en esta región del mundo, así como tú dices.
Sí, sí, claro.
Los juguetes sexuales lo ve como un enemigo, no como un aliado.
Pero que estos son fetiches. Y la gente no va por ahí hablando de sus fetiches, y más cuando son de esta índole.
Sí.
Es, o sea, yo fuerte. No conozco a alguien y digo, oye, a mí lo que me gusta de verdad, ¿verdad?
No.
Hay
¿no?
una cultura limitante sexualmente hablando. Entonces sí. Yo los invito a ustedes a que vayan conociendo nuevas cosas.
Lo que pasa es que tú puedes conocer nuevas cosas, pero tú no tienes que externar eso. Son cosas personales.
Él se convierte en Ana Simón, él es el político, el vainita.
Estoy explícito hoy.
Carrasquillo, que eso no te puede gustar o no gustar.
Mira lo que me pone el amigo mío por aquí también. Tiene que ver mucho también con la religión.
Ah, también.
Sí. País es religioso.
Debería. Hay una cultura por ahí que tienen los ricos que me gustaría.
Él no puede estar callado.
No, lo traigo.
Yo no estoy hablando de nada. Yo no, oye, de ese tema yo no he opinado nada. No,
¿de qué tema?
Del tuyo, porque me parece un tema un poquito cultural y nosotros aquí en Latinoamérica llevamos otro tipo de. Pero
mi querido aquí un podcast que tiene.
No, el tipo no puede estar callado.
Yo sé por dónde venía.
No, pero
venía.
A ti te pagamos para eso.
Sí, yo sé, yo sé también por dónde él venía.
Pero usted te sabe.
Tú ahí, invíteme para un party.
Esa fiesta, tú ahí, esa fiesta.
Invíteme para un party.
Yo ni voy, ni quiero ir, ni me interesa, ni nada de eso.
Pero tú no sabes lo que te está perdiendo.
Me lo pierdo.
Dije con máscara y vaina.
No, que tú no sabes.
Yo lo invito a una tela de la tontería.
La entrada tuya es corta, pues así. Sí, bueno.
Una repetición aplica.
Se le gasta la entrada.
En la entrada se le gasta.
Buenas tardes, equipo.
Adelante, Richard.
Ese sí ha ido a fiesta de eso.
Óyeme, lo que pasa con Carrasco es que como él anda pepillito y quiere que le enfoquen a cada momento.
Sí, sí.
Él
quiere
por eso que no. El dinero.
Muchas gracias.
Yeah.
Buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos. Hoy es viernes. Yo soy el Chispero, Juan Carlos Pichardo, mi hermano.
Adelante, Chispero.
Placer.
Carraquillo, gracias. Carraquillo, ¿por qué tú eres tan versátil? ¿De casualidad tú trabajaste en el aeropuerto alguna vez?
Sí, 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 claro. Claro que sí. ¿Por qué la pregunta?
Ah, se le acabaron los minutos.
Desayuno importante.
Papito. A mí me da pena porque el chico es muy mono.
Es hermoso, joven. Sí, un muchacho. Joven. Ay, sí. Dios, señores, vamos. No.
Pero es un coprófago.
Y mira, hoy tenemos un tema interesante con Aide. Más adelante lo vamos a tocar. Sí, que sí. Podemos enfocarlo también a la educación sexual que le podemos dar a nuestros hijos. Porque todas esas cosas son, me imagino, ¿cómo es que le dicen?
No son fetiches.
Sí, pero tienen otro nombre.
Hay fetiches que te pueden llevar a otra cosa.
Aberraciones sexuales.
A mí lo que me da cosa es que, oye, es que estás en política, te dedicas a esto y se le ha arruinado la carrera. Y muchacho, es un chico joven.
Ay, bueno, sí.
El que por su gusto muere.
Pero mientras tanto, bueno. Una cosita.
Que se meta OnlyFans.
El amor de mi vida sigue siendo tú. ¡Ay, niño! ¡Ay, ay, ay! Híjole, doña mi reina, ¿qué tranza? Una pregunta, patrón, aquí entre nos.
Sí.
Es lo mismo que tu vieja, o sea, un ejemplo, que tu vieja quiera involucrar en la relación un plástico, que tú involucrar a la vecina que está con muchas siliconas al sexo, es lo mismo, son plásticos los dos, ¿no?
Claro.
No es lo mismo.
Pero no es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo, Mirena? Lo que pasa es que uno tiene vida y el otro simplemente vibrea con baterías. Oye, pero el otro es natural, barre con la que barre.
Gracias. Bueno, vámonos a la noticia ministerial de Ñongo.
Bueno, señores, nos vamos al plano deportivo y es que se inician los trabajos de remodelación del Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto está siendo sometido a un proceso de remodelación y remozamiento con miras a los próximos juegos y compromisos que tendrá la República Dominicana. Unos comentaristas deportivos
sí.
Dijeron que el palacio había que demolerlo, que desbaratarlo y hacerlo de nuevo. Señores,
las cosas no son así. Lo mismo dicen del palacio, del estadio Quiqueya.
Debería.
Juan Marichal. No, hay que desbaratar el estadio Quiqueya. Hay que desbaratar el palacio Virgilio Traveso Soto, perdón. Señores, lo que hay que hacerle es una remodelación profunda. Invertir en los asientos, en el aire acondicionado.
El aire está bueno.
En los parqueos, que está muy oscuro. Yo fui recientemente. Sí. A una presentación del otro Trotamundo y estaba muy oscura el área de los parqueos. Pero la gente todo cree que de barato lo hagan uno nuevo, pero por el amor de Dios, todos no podemos resolverlo todo demoliendo el palacio y haciendo uno nuevo. Lo mismo con el estadio Quiqueya. Vamos a hacerle un remozamiento.
Lo del estadio Quiqueya. Nosotros somos un país, el principal país que produce peloteros.
Sí, es cierto.
Entonces, dado eso, el Estadio Quisqueya debería, o el Estadio de República Dominicana, debería tener los estándares correspondientes para...
Él sabe de eso también. Él sabe, él es un experto.
Dios mío.
El hermosamiento de estadio.
Harold, la cara de Harold es un poema.
Mira, opinó de Leonel y
Estratega. Entonces,
opinó de la sexualidad.
Ahora del remozamiento.
Oscar
de
la Luz. Oscar Lalo, oye.
Harold, y tú con los dos pesos.
Playa, no te limites.
Debes apoyarme. Nosotros somos el país principal exportador de peloteros.
Isla.
Sí, sí. Dado esto, deberíamos tener los estándares más altos para recibir equipos de grandes ligas.
Eso es verdad.
Nos regimos, el Lidón se rige por la regla de la MLB.
Claro.
Major League Baseball.
Major League Baseball.
Para que le quise decir así para que usted entienda.
Exacto.
Okay, claro. Major League Baseball. Entonces, no puede ser que en el estadio Quiqueya, donde estamos actualmente, no haya un hotel.
Él tiene un punto. Sí. Él tiene un punto.
Buenas.
No, yo tengo varios.
Buenas.
Buenas. Oye, Meñongo, lo que sucede es que hay ciertas estructuras que sale más barato demoler y construir algo nuevo que ponerse a remodelar. El tiempo que te ahorraría, porque a veces remodelando hay muchas cosas que tienen que buscar la vuelta y te toma más tiempo que si tú haces una demolición y luego construyes algo nuevo. Aparte de que los espacios se pueden adecuar de mejor manera pensando más a futuro.
Estamos de acuerdo contigo.
Ejemplo, Richard, el estadio de los Yankees lo movieron de un lado para
el otro. Era más
fácil hacerlo de nuevo. No te digo que malo. Hacerlo de nuevo que remodelar el que estaba al lado.
Bueno,
perdón, que me salió un carraquillo ahí. El estadio de los Mets también hicieron lo mismo. Demolieron el viejo. Se hicieron uno nuevo al lado y demolieron el viejo, porque es que los espacios estaban adecuados para un momento en el que iba menos gente, tenía menos amenidades y demás.
Pero sí, hay que aclarar, hay que decirle a ustedes, a ambos.
Sí, yo era estudiante de ingeniería, yo era estudiante de ingeniería. Sí, sí,
no te voy a cuestionar tu planteamiento. Pero
Carrasquillo que está hablando disparate ahí, para variar.
Pero debo decirte, Richard, que los recursos que maneja la ciudad de Nueva York para demoler un estadio y hacer otro, no son los recursos que manejamos aquí.
Déjame matarte acá de la funda, señor Félix Tejeda Ñonguito. Los recursos que utiliza los estadios son recursos de empresas privadas, sí. No del gobierno.
Claro.
Además, si utilizan los recursos, tú supiste que van a gastar la mitad. Y van a dejar la otra mitad donde no se va a saber dónde va a llegar.
Por eso es que la democracia tiene que revisarse.
Van, lo que hagan no va a quedar bien. Porque al final, tú sabes lo que pasa.
Buenas.
Buenas tardes.
¿Aló?
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 ¿Sabe mejor la remodelación? Señores, para que yo, un profesional, un actor internacional, para faltar el respeto así. Juan Carlos, tú no debes dejar que los oyentes le falten respeto a Carraquillo.
Sí.
Eso es malo. Aquí en la Casa Sagrada.
No,
bye, cuídense, es un chisme.
Gracias por
eso. Bruto. Estoy hablando aquí con la gente, hermano. Exacto. Estoy hablando con la gente,
bruto.
Primero la gente.
Ñonguito. El estadio de los Yankees, ¿de quién es?
De los dueños de los Yankees.
Del Escogido también.
Exacto, ellos desbaratan y montan y
el dinero de quién es. ¿Eh? Del estado, el estadio. Es del estado.
No puedes, ahí hay un
Marco.
Una desvinculación entre el dueño y el que le saca beneficio. El dueño del estadio deberían ser los equipos de pelota.
Claro,
porque son los que le sacan el beneficio.
Sí,
son ellos los que tienen que invertir y son ellos los que tienen que hacer. Mientras sea el dueño del gobierno,
y el que le saca el beneficio sea otro, eso nunca se va a mejorar.
Así
estamos
es.
De acuerdo. Ay,
qué llamada. Yo puedo hacer ese tema ahí.
Es un patronato. Este hombre acaba de
puedo hacer ese tema ahí mismo después de esa llamada.
No, ya después de esa llamada no hay que
hablar. Vamos a coger esta llamada.
También, otra más.
Sí, buenas. Mira, el pana que llamó casi ahora, que le tengo mucho respeto, nada más, sí. Que qué raro, me sorprendió. Él dijo que el estadio es de los Yankees. O sea, aquí en los Estados Unidos lo que hace es que los estados le facilitan la tierra y le facilitan como muchas cosas. Ajá. Los estadios pertenecen a los estados, pero los equipos son los que tienen que construir o la empresa privada.
No, claro, pero eso es lo mismo que él está diciendo. Sí, o sea, lo que él dice, que si los Yankees son los que le sacan el beneficio, los Yankees construyen, remodelan, vaina, aunque el terreno pueda ser del estado, pero él lo que dice es, aquí el dueño no puede ser el gobierno, y lo que le sacan beneficios sean otros. Allá el gobierno, por ejemplo, le ofrece el terreno, etcétera, pero quien invierte cuarto el equipo.
Aquí el estadio es arrendado a los equipos y se maneja bajo un patronato.
También hay casos que el estado es que lo construye, pero lo deja que lo manejen empresa privada para eso me mito. Porque al final del día lo que el estado quiere, que le traigan, que hagan eventos, que le traigan gente, que paguen impuestos, pues hay que genere dinero. No es un tema nada más de construir, estos añunguitos. Lo que yo estoy de acuerdo que hagan otro, no que arreglen ese, pero que hagan otro, porque no es suficiente ese solo. El mismo estadio olímpico ya está quedando como obsoleto para lo que se construyó y para lo que se utiliza más que para conciertos.
Pero ¿cómo así, hermano?
Félix Sánchez lo está diciendo.
Está obsoleto ese estadio ya. ¿Cuántos años no tiene ya?
No es obsoleto.
¿Cuál fue la última remodelación que le hicieron?
Se hizo en el 73 para los Juegos Olímpicos el doctor Joaquín Balaguer.
Exactamente.
Hay que darle un trato, pero.
Pero hay que empezar por. La piscina olímpica está súper bien.
Hay que empezar por los deportistas.
Exacto. Sí,
¿cómo así?
Hay que empezar por los deportistas. Eso que nos van a representar a otros países. Eso, mira, nada más con tenerle mejores condiciones para ellos, entrenar.
Dignidad.
Para saber quiénes son la gente. Yo te voy a poner claro. Aquí hay una institución que se llama Creso. Creso.
Sí.
¿La has oído mencionar?
La he escuchado.
Los atletas que pertenecen a Creso son gente que están. O sea, esos atletas llevan un cuidado.
Exacto. Sí, claro.
Lo que pasa es que Creso no puede tener todos los atletas.
No puede abarcarlo todo.
Pero los atletas que pertenecen a Creso tienen un cuidado.
Y lo deben de tener, porque son atletas de alto rendimiento.
Claro.
Cualquier cosa.
Mira, Juan Carlos, voy con esto.
Lo que sea.
Ah, pues tú no te habías ido.
Adelante.
Tú me dejaste aquí, gracias. Okay. Yo lo que creo que debe haber una mancomunidad entre la empresa privada y el Estado. Si hace una sociedad y así el Estado no pone tanto dinero y la empresa privada que no tiene quizás todos los fondos, y creo que así se puede lograr algo.
Claro, claro.
Mira, aquí. Señor Voss, mira el dato que usted acaba de dar. El estadio de los Yankees se financió con una combinación de fondos públicos y privados, incluyendo 1.2 mil millones en subsidio público. La empresa que están ligadas es el New York City Economic Development Corporation, que es una agencia gubernamental de la ciudad de Nueva York, y New York Global Enterprise, que es la empresa subsidiaria del Yankee Nets, que es privada. O sea, es una mezcla tanto del el gobierno con empresas privadas.
Sí,
o sea,
una alianza.
Lo que pueden
una
hacer en el estado de Quisqueya.
Una alianza público-privada.
Pero hay
un joint venture. Son joint venture.
Muy bien, Carrasco.
Carrasco está brillante hoy.
Él utiliza el joint venture. Hasta a veces dije que hacemos un arrocito, una bichuelita y hacemos un joint venture. Ahí. Bueno, señores, no se muevan, ya volvemos. Este es el gusto de las 12, pero no se puede perder también nuestro canal de YouTube. Ahí estamos para compartirle todos nuestros contenidos desde el día 1. Ahí el gusto de las 12 está para usted. Suscríbete, dale like, dale a la campanita, comparte y comenta para que no te pierdas nada de lo que pasa en este programa. El gusto de las 12.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Ya estamos de vuelta, todo bien, Fernando. Estamos de vuelta ya aquí en el gusto de las 12. Recibimos, como es de costumbre, a nuestra queridísima Aide Domínguez. Bienvenida.
Hola, hola, buenas tardes, gente hermosa. Como siempre, contentísima de compartir con ustedes salud mental y bienestar para toda nuestra comunidad.
Qué bueno, Aide. Antes de hablar contigo, ahorita estábamos tocando un tema que tiene que ver con sexualidad y demás. Y hoy vamos a hablar de sexualización infantil. Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes de qué se trata este tema y cómo uno a veces peca de esto sin darse cuenta.
Claro. Mira, cuando yo estaba estudiando psicología, había una materia llamada psicología evolutiva. En esa materia nos enseñaban las distintas etapas por las que pasa un ser humano. El ser humano tiene muchas vertientes donde tiene características físicas, emocionales, sociales, de autonomía o de dependencia o apego. O sea, cada etapa el ser humano cambia y necesita que en esa etapa se le respete lo que tiene que sucederle de forma natural. Se tiene que respetar el proceso mental, el aspecto físico y las condiciones cognitivas en sentido general. La hipersexualización infantil se refiere a provocar o estimular en niños conductas adultizadas y muy eróticas en edades que no es necesario ni es prudente. ¿Conductas como cuáles? Niños que tienen mucha normalización por besar en la boca a cualquier persona, vestuarios muy provocativos o sexuales con muestra de partes que deben ser discretas o privadas. Exacto. Hasta que tenga ya la autonomía y la edad para poder mostrarlas. Niños que tienen estímulos en su casa para bailar canciones con contenido explícito, contenido erótico, sexual, violento, sí, o con contenido específicamente enfocándose en el uso del cuerpo para la satisfacción. Los maquillajes, estoy hablando de conductas repetitivas, conductas cotidianas. No es que si un día tú maquillas a tu niña o tú disfrazas a tu niña de algo que tiene la barriguita afuera porque, qué sé yo, Pocahontas, una de esas muñecas de Disney lo amerita, ajá, tú estás sexualizando. Entonces, fíjate cómo, ya para cerrar esta parte, hipersexualizar es darle contenido a un niño en etapas tempranas donde no hay ningún beneficio para que lo viva o lo tenga.
Exacto. Claro. Por ejemplo, el otro día estábamos y tuvimos una discusión, Ñonguito y yo.
Claro. Qué bueno que lo pusiste.
No, pues, tú me puedes dejar terminar.
No, yo te voy a dejar terminar.
Tuvimos una discusión, Ñonguito y yo, porque a veces nosotros vamos a salir, etcétera, y la niña le dice a su mamá, ay, ponme maquillaje igual que tú. Claro, no es que se le pone base cosas, sino no, que se, no, o se le pasa la misma cosa y se le pone un brillalabio, ¿no? ¿Cómo se le llama? Un chapstick, una cosa. Y ya, para ella salir igual que su mamá. Para decir, ah, yo me puse para salir igual que su mamá. Y a mí me parece bien también que si es una hembra y que como ve a su mamá maquillándose, que ella la imite, por ejemplo, jugando, yo me quiero maquillar como mamá, etcétera, y que lo haga en la casa.
Es normal, se ponen los tacos, cogen la cartera, ese tipo de cosas es normal.
Exacto. Digo yo, pero totalmente. Pero Ñonguito dice que eso de dejar que una niña se ponga chapstick o pinta labio, o que en el caso de los varones diga que se quieran poner perfume, que él entiende que eso no está bien.
Claro que no, o digo yo.
Porque hay perfume bueno, de niño.
Voy a opinar, Ñonguito. Exacto. Yo creo que un niño que se quiere higienizar y oler rico es totalmente válido. Los niños, es más, los bebés, yo tenía mis hijos cuando bebés y yo le ponía colonia cuando tenían ya la edad para poder que no tuvieran alergia. Pero oler rico no tiene que ver con etapa evolutiva. Oler rico es parte de la higiene y del acicalamiento de un ser humano. Ahora, como dice Juan Carlos, que tu niña quiere imitar a mamá, ponme brillo, ponme un poquito de colorete, come este arete, bueno, eso son simplemente imitaciones naturales del papá del mismo género. Uh-huh. Yo quiero parecerme a mami, entonces mami me pone de vez en cuando un brillito. Esto no es hipersexualizar, porque cuando estamos con un niño hipersexualizado, se le nota, señores, porque le escuchas el vocabulario adultizado.
Exacto.
Escuchas cómo también su contenido es vulgar o morboso, o habla del trasero, o habla de la entrepierna, o toca partes de su cuerpo, o le toca a otras personas de forma inescrupulosa. También tú puedes notar que este niño disfruta mucho el dembow, y no estoy criticando música, ¿ok? Sino que hay un contenido en esas canciones muy explícito y erótico, que tú oyes que ese niño las maneja muy bien, las canta, las disfruta y las baila.
Exacto.
Entonces tú notas que hay muchos comportamientos hipersexualizados, no solamente uno, o por ejemplo, que una niña se maquille un día, o que un día se ponga una ropita un poquito más notoria de la cuenta. Tienen que reunir varios requisitos para decirse que está hipersexualizado.
Así es. Aide, ahorita mencionaste que que a través del desarrollo de una persona o de los niños van cambiando. Entonces, ya un niño o una niña que va entrando en la adolescencia requiere de otro trato de parte de los padres. Por ejemplo, yo me acuesto con mi hijo a dormir o a acurrucarnos. Y ahí tengo que tener cierto cuidado de no interferir con sus partes, o una niña que ya tiene cenitos, el papá o la mamá, al abrazarlo y demás, porque sin darnos cuenta, como tú misma dijiste, podemos estar invadiendo esa sexualidad sin quererlo. Entonces, a veces se hace de manera inconsciente y muchas veces también pasa de manera consciente, porque el contenido que ven los niños en la televisión, en una novela, en una película, que no es apto para ellos, me imagino que los puede llevar al tema de la de sexualizarlos, ¿verdad?
Sí, claro que sí. A esas edades, en la preadolescencia, 10, 11, 12, incluso hasta 9, señores, porque hay niñas menstruando a los 9. Ya tenemos entonces una muestra fisiológica. El cuerpo está dando señales de que, miren, estoy comenzando el desarrollo hacia la adultez. No soy adulto, estoy en el proceso. Y todo padre con niños en esas edades debe comenzar a prepararse para, como dice Anier, respetar ese crecimiento de los cenitos, que si la discreción que ellos tienen en el baño, que no me toque, que no se quieren dejar ver desnudos cuando antes lo hacían.
Respetar
todo eso implica que un papá se eduque. Mi hijo está cambiando, yo debo cambiar con él el trato, el toque físico e incluso los temas eróticos sexuales, porque créanme, padres, ese tiempo va a llegar. No es lo mismo que un niño reciba un contenido sexual erótico temprano a que lo reciba a los 15 años.
Exacto.
Quiero que quede claro esto, Anier y todos los que son padres ahí. Cuando uno adelanta cosas en el crecimiento de los hijos, realmente no hay ningún beneficio. A veces puede ser dañino incluso. Díganme ustedes, piensen en lo siguiente. ¿Qué beneficio recibe un niño de tener explícitamente un contenido muy morboso, muy sexual a los 12? O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cómo le suplen el desarrollo? ¿Cómo le nutre el alma? Es que no hay necesidad. Ustedes dirán, Aide, pero que eso está en el medio ambiente, en las películas, en las series, en los influencers, los artistas. Es cierto, pero no es lo mismo que reciba una formación de casa sobre lo que es sexualidad, sobre lo que es el tiempo oportuno, el saber esperar, el tener autocontrol, a que simplemente le demos rienda suelta, que él haga lo que quiera y lo que su desarrollo le dicte. Porque cuando esas hormonas comienzan ese desarrollo, señores,
¿desde qué edad
comienza un erotismo natural? Natural no significa que el mismo niño o preadolescente va entendiendo, se va sintiendo, va captando lo que es erótico, pero de forma orgánica.
Hay veces,
nadie se lo está imponiendo.
Hay veces que también uno como padre, uno puede ir educando esa parte desde que empiezan a preguntar, el saber qué tiene mamá, qué tiene papá. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo baño a mi hija simple y llanamente si es una necesidad. O sea, si yo estoy solo con ella, que tengo que bañarla porque le toca bañarle, etcétera, pero yo no me baño con mi hija.
No.
Yo no me baño con mi hija. Es un asunto de que yo me estoy bañando y ella, incluso hay veces que si yo me estoy bañando, dice, papá, yo me quiero bañar contigo. Yo, no, espérate, tú te puedes bañar con tu mamá, etcétera, porque ella lo hace de una manera ingenua.
Sí, claro.
Pero como uno va educando eso, también explicándoselo de una buena forma, etcétera. O sea, uno lo puede ir trabajando desde pequeño.
Oye, sí, pero que si te bañas tampoco pasa nada. O sea, quiero decir.
No es que pase nada, Begoña. Es que también, si tú lo haces siempre, le dejas ver a ella que eso es normal.
Sí.
Pero ejemplo, simplemente también ella va a reconocer que su cuerpo, el cuerpo de su padre es diferente al cuerpo de su madre, y eso no, o sea,
yo no tengo tabú con eso, simplemente eso, es una educación mía como padre.
Por
ejemplo, a mí no me importa que si ella, no es que si yo estoy desnudo en el baño y ella me ve, yo voy a decir no, nada de eso.
Quiero decir que
no tengo tabú, es una parte de mi educación como padre que tú vas.
En mi caso, yo voy diferente al caso tuyo. Yo no permito. Yo vengo de una familia donde todito andábamos en cuero cuando yo estaba en casa de mi mamá. Literalmente, todavía hoy en día que yo estoy visitando por allá, pasa lo mismo. Entonces, yo se lo rompí. Mis hijas no le permito que me vean ni siquiera en
yo no estoy de acuerdo que sea una prohibición. No estoy de acuerdo que sea una prohibición, pero son tus hijas.
Y ojo, cuando yo las baño, que me toca a mí bañarla, por ejemplo, a la más grandecita, le digo que sus partecitas, le digo, vamos, enjabónate la mano y bañate y lávate el
cuerpo. Claro, para no tocarle, exactamente.
Sí. Ahí te tengo una pregunta. ¿Desde qué edad empiezan a descubrirse sexualmente hablando los niños?
Desde temprano, desde muy temprano. Recuerden que estos chicos de ahora, nuestros bebés, ya tienen una información predeterminada por la genética. Y ustedes ven que los niños de ahora son, le dicen que son Biblia, le dicen que son sumamente inteligentes. Lo que pasa es que generacionalmente los cerebros humanos van adquiriendo el conocimiento del anterior. O sea, por ejemplo, pensemos en Carmen Sofía, la de Juan Carlos. Carmen Sofía tiene la inteligencia de las dos familias, de Carmen, de Juan Carlos, más los abuelos, más los bisabuelos. O sea, los cerebros van adquiriendo toda esa expertise de toda esa gente y lo van sacando oportunamente en las etapas correspondientes. Las etapas para hablar de sexualidad, eso va indicado por la edad que tiene el niño, el nivel de madurez que tú le observas y de capacidad de entenderte. Por ejemplo, ¿podemos decirle a un niño de 3 años los nombres correctos de los genitales? Sí. Totalmente. Vagina, pene, trasero, senos, totalmente es válido porque son los nombres correctos. Exacto. Yo difiero un poquito de Begoña en cuanto a la apertura, así como tal cual, de mostrar todos los genitales en casa sin más. Yo entiendo que es un tema muy de cada familia, son rituales particulares, pero mi experiencia, cuando he tenido casos con disfunciones sexuales o con parafilias, he podido captar rasgos de esas familias, de esos pacientes, con una desnudez a lo que Dios quiera. O sea, se han bañado juntos siempre, han andado en pelotas por años, hasta cuando son adolescentes. Y esto ha promovido, eso es mi caso particular profesional, eso ha promovido que haya una curiosidad muy natural también a ver pornografía, a la promiscuidad, porque esa genitalidad a flor de piel todo el tiempo. Yo pregunto, ¿cuál es el beneficio? Que conozcan los genitales, pero ¿por qué tiene que ser por años que papá ande con el pene afuera en la casa? ¿Cuál es la suma a la inteligencia, capacidad o talento de un niño? Ninguno, a mi entender.
Nunca cuero.
Por alusiones puedo decir algo. Yo siento, Aide, que esto tiene que ver con quizá con la cultura de cada país. Porque,
claro, por ejemplo, obviamente.
Yo también, como tú sabes, también me dedico a trabajar en este asunto y a mí me ha pasado todo lo contrario, que con pacientes muy... como que han tenido todo lo contrario, han despertado ahí todas las parafilias. Entonces, por eso...
Claro, también puede pasar.
O sea, yo creo que hay algo que tiene que ver con la normalización. Normalizarlo, exacto, pero no de una manera loca de venga todo el día ahí con hola, buenas tardes, campanera, ¿sabes? Sí. No, perdóname ya.
Tranquila.
Se entendió.
Muy bien.
Preguntarle a Aides que...
No está mal.
Si notamos que nuestro hijo, que a un niño cercano está sexualizado, o sea, que uno dice, óndrame, este niño está que no piensa en otra cosa. ¿Qué uno puede hacer como padre o como tutor?
Bueno, primero hay que evaluar cómo es que como padre has permitido que tu hijo tenga acceso a lo que sea, escuche la música que sea, vea el contenido que él decida, porque primero tenemos que evaluar qué hemos hecho mal para que el niño esté en esa condición. Tenemos que ser humildes y reconocer nuestros fallos. Segundo, tenemos que hacer un plan de acción, papá, mamá, maestros, para evaluar el nivel de hipersexualización, o sea, si el niño en la escuela ha tenido comportamientos sexualizados con un compañerito, ha tocado a alguien, se ha masturbado, lo han encontrado, también en casa observar conductas y actitudes que puedan reflejar que está en ese mundo a destiempo, quizá viendo pornografía. Señores, esto es un tema muy serio. La pornografía infantil, la pornografía está llegando a unos niveles alarmantes donde las estadísticas estadounidenses, que son las que manejo, indican que un niño está accediendo a pornografía a los 9 años. Eso es catastrófico. ¿Por qué es catastrófico? Un sexo alterado, un sexo editado, unas imágenes a veces grotescas de un acto que debe ser todo lo contrario, sublime, bonito, agradable, placentero. Entonces, un niño no entiende lo que está pasando. Y aquí viene también esta responsabilidad paterna, materna. Tú entregas la pantalla, tú entregas la computadora sin control, tu hijo tiene acceso a lo que sea que le aparezca ahí. tú eres irresponsable con la formación sexual de tus hijos si haces eso. Y otro punto, Anier, en cuanto a qué hacer con un niño hipersexualizado, pues comenzar a bajar los estímulos. Vamos a controlar la música que se oye en casa, vamos a poner manejo del Spotify, vamos a poner manejo con las aplicaciones de películas y series. O sea, que haya un acceso restringido de este niño o adolescente al contenido que no debiera. Aquí a veces también tenemos que llevarlo a consulta terapéutica para indagar en el daño y en cuánta información es que ese niño tiene de sexo que le está haciendo daño o que está provocando masturbación obsesiva, que está provocando una promiscuidad, que está provocando que toque a personas, entre muchas otras manifestaciones que pueden suceder.
Que puede ser que el niño haya tenido abusos sexuales y por eso se está comportando así. También.
También es una posibilidad, también.
Aquí así me dicen una pregunta y de una última pregunta. Dice, tengo un niño de 12 años. Normalmente a esa edad ya los niños están explorando la masturbación, pero me niego a pensar que mi hijo está en eso. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si ya está en esa etapa de masturbación?
Tomar el tiempo en el baño.
Ella se niega porque quizá ella no está como madre abierta a que ya a esa edad lo están haciendo. Por eso es tan importante la formación sexual nuestra como padres, para poder entonces tener esa sintonía, esa comunicación abierta con nuestros hijos. Por supuesto, mamita, que ya lo está haciendo. Obviamente el tiempo en el baño, un poquito más de la cuenta, tú te das cuenta que ahí hay un uso de, pues, posiblemente en la exploración y del placer que esto provoca. Yo creo que lo más importante aquí es la comunicación. Y que tú, si tienes estigmas o tienes ignorancias o mitos, busques una asesoría, aunque sea una sesión con un sexólogo clínico que te eduque un poquito, porque tienes que dirigir a tu hijo con naturalidad a hablar de un tema que es totalmente normal, que es parte nuestra. Hablar de un tema que él necesita escuchar a mamá, que le hable de ese tema y que también sienta la confianza que mamá no va a juzgar, sino que mamá va a escuchar para entender y poder orientar correctamente. No pasa nada, mamá, siempre y cuando sea la masturbación de lugar, la normal, la que ocurre en esas etapas, pero debes prever que no sea obsesiva, que no sea compulsiva, porque un masturbador compulsivo luego puede ser un eyaculador precoz o tener muchos problemas con su satisfacción cuando tenga pareja formal.
Aide, tienes una conferencia online el próximo 30 de mayo. Háblanos un poco de eso para finalizar.
Sí. Claro que sí. Tenemos un evento que hemos creado para las madres, así que invitamos a todas las mujeres y también a todo el que esté escuchando aquí el Gusto de las 12 a que regale esto a sus madres o mujeres, amigas y cercanas.
¡Qué bella
madre,
esa
mujer
foto,
y fabulosa! Así se llama la conferencia. Será vía Zoom. Toda la información la vamos a compartir a través del WhatsApp de oficina, que es el 809-777-5233. Y esta conferencia va enfocada en hablar del rol materno en la etapa moderna, de la conciliación laboral-familia, si es posible, del papel esposa o pareja y madre, son compatibles, y cómo no morir en el intento en esta maternidad moderna tan retadora, tan compleja, con muchos elementos que antes no existían. Y les va a hablar la psicóloga clínica, yo, que estoy aquí, y también mamá de tres. O sea que hay experiencia, yo he guayado mi yuca, yo sé lo que muchas madres están pasando. O sea que creo que puedo aportar de forma orgánica, realista y profesional a este tema. Así que las espero 30 de mayo a través de Zoom.
Ahí está muy chula esa foto. Parece como que una host de Al Rojo Vivo, por ejemplo. ¿No?
Un abrazo, gente hermosa. Muchas gracias.
Gracias, Aide. Amigos, vámonos a una pausa, pero antes, ahí está él, Oscar Carrasquillo, el que más habla.
Bueno, a ustedes dominicanos que están en Estados Unidos y quieren disfrutar del contenido de calidad 100% criollo, tenemos para ti Dominican Networks. Es el primer servicio de televisión, radio y eventos dominicanos en una plataforma digital. Puedes descargarlo a través de Android, iPhone, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Android TV. Dominican Networks, tus programas dominicanos favoritos en una sola aplicación.
Pues amigos, estamos ahora mismito en vivo en nuestra cuenta de TikTok, @elgustodelas12. Entra y utiliza los audios de todas nuestras ocurrencias. Únete a esta comunidad tan linda. Síguenos en @elgustodelas12 en TikTok.
Ya volvemos, no se muevan.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Amigos, estamos de vuelta en El Gusto de las 12. Yo no sé si en algún momento ustedes han escuchado un concierto de cuentos, han escuchado que te cuenten un cuento también cantándolo. Bueno, pues a quien les voy a presentar a continuación, ya yo he visto haciendo cuentos de todas las formas posibles. Aquí está con nosotros Anya Damirón en El Gusto de las 12.
Bienvenida.
Hola,
Qué placer. Estoy contentísima de estar aquí con ustedes hoy.
Qué placer. Andia, qué bueno poderte tener aquí y recibir también una sorpresa tan chula. Cuando yo te digo una sorpresa tan chula, porque vamos a hablar ahora de cuentacuentos sinfónicos. Pero yo, señores, miren esta genialidad. Esto es uno de los libros, son 10 libros. Y tienen como este lapicito, ¿le puedo llamar? Un lápiz mágico. Y cada vez que tú tocas a uno de los personajes, tiene una voz, oye.
¡Ay! Me paralicé con la pata arriba. No sé si aguante.
Nadie lo hace como yo.
Algunos se asustan con mis dientes, pero los tengo para sonreír cuando oigo qué música amor, buena. Tan
me encanta, esto me encanta. O sea, cada uno de los libros, son 10 libros, ¿verdad?
Sí.
Y mientras vas tocando, el libro es sumamente animado, se grabaron las voces para esto. Me lamento muchísimo que no pude grabar las voces.
Voces criollas, ¿no?
Vamos a seguir haciendo el libro. No te
bueno, exactamente, pero yo le dije, yo lo necesito ya. O sea, yo lo necesito en mi vida, estos libros. Háblanos un poco de esto, ¿dónde surge esta idea y qué chula esta tecnología también?
Sí, bueno, nosotros tenemos mucho tiempo haciendo cuentos y siempre vivimos inventando, tratando de que leer nuestros cuentos sea más divertido. Ya teníamos unos años haciendo música, canciones, videos, poniéndole QR codes a los libros y a nosotros nos descubrieron en YouTube. Descubrieron Tuntún, un cuento de nosotros que es muy conocido, y de Taiwán, una compañía que hace ese lápiz. Nos contactó para comprar los derechos de mi libro.
Wow.
Sí, vendíamos el audiobook. Y yo cuando me dijeron eso, yo pregunté, ¿por qué? Mi libro está en muchos idiomas, pero nunca me habían pedido el audiobook. Y yo, ¿para qué ustedes quieren el audiobook? Entonces me dijeron, no, que tenemos un lápiz que habla para poner los párrafos de lo que dice. Y yo, ¿y cómo funciona?
Estaba como chiva, como decimos aquí.
Yo no estoy viendo en Taiwán. No. Yo quiero un Zoom.
Exacto. Para tú ver la veracidad.
Yo vi cómo funcionaba, la reunión se volteó. Yo dije, ¿cómo yo tengo un lápiz de eso?
Exacto.
Para tener un lápiz de eso.
Tú le dices, está bien, mira, el cuento mío tú lo vas a tener, sí, pero esto, ¿cómo lo tengo?
Y a los 2 meses ya yo estaba haciendo mis libros con el lápiz.
Y esto es sumamente interactivo, sobre todo, que aquí tiene un botón de encendido, otro de subir el volumen y otro de bajar el volumen.
Se le puede poner audífonos, es súper intuitivo, bebés. Desde que agarran ya pueden usar el lápiz.
No, yo prefiero esto que tener un dispositivo electrónico en la mano.
Y lo chulo es también que, por ejemplo, si presionamos aquí que dice hey, pues el niño lo puede ir leyendo, aprendiendo a leer. Exacto. Y escuchando también. O sea, claro. Mira, dale.
Juegos. ¿Por qué?
Es genial.
Y lo más divertido también es que el contenido que dicen los personajes no está escrito en ningún lado. Las personas que hicieron esas voces se inventaron eso que dicen los personajes.
Exactamente.
O sea, que es un contenido agregado a las historias.
Eso está muy chulo. ¿Quiénes te acompañaron? Si me puedes decir alguno de los que grabaron voces.
Carlos Sánchez, José Guillermo Cortines, Javier Grullón, Nash La Bogal, Pepe Sierra.
Wow, pero grande liga todos.
Sí.
Claro, no.
Tú, Juan Carlos Pichardo.
No, pero fue por un error de comunicación.
Un error de comunicación.
Claro, un error de comunicación. O sea, eso sí es malo cuando dices. Pero yo te llamé y no me pude comunicar.
Anoche te estaba buscando y no apareciste.
Pero más malo es cuando te llama, aló, Carraquillo, un productor, Carraquillo, y ya tú dices, viene película, para que me dé el teléfono de Juan Carlos.
Ay,
que bello directorio.
Vamos a hablar ahora de cuentacuentos sinfónicos. Háblanos un poco de esto, cuándo es, qué vamos a poder disfrutar y de qué se trata.
Bueno, yo tengo mucho contando cuentos, pero nunca he contado en el Teatro Nacional. Así que vamos a hacer un cuentacuentos de 5 de mis libros en el Teatro Nacional con una orquesta de 59 músicos.
La Sinfónica Nacional.
Exacto.
¡Wow! Ya te dieron la buena el gusto.
Claro. Vamos a tener invitados, varias de las personas que grabaron las voces de estos personajes, de los 5 cuentos que vamos a contar, van a estar acompañándonos, haciendo las voces en vivo. Mm. Es una actividad totalmente interactiva, las familias actúan, cantan, repiten todo el tiempo con nosotros. Va a haber una pantalla gigante con las animaciones de los libros. Es una actividad para toda la familia basada en literatura dominicana.
Qué bonito.
Qué chulo. Oye, chulo, yo tengo que... Que sí. Y lo bueno es que ya yo voy a estar aquí para el 27 de abril.
Para esa fecha.
Es importante apoyar estas actividades que son educativas, que son para el disfrute de toda la familia, que son de, son cultura, y es apoyando el talento local. Así que ya saben, el 27 de abril, ¿verdad? En el Teatro Nacional.
El 27 de abril en el Teatro Nacional.
Bueno, pues esto es una cita que usted no se puede perder. ¿Dónde la gente puede comprar las boletas?
En huepatickets.com.
Ya, o sea, facilito ahí en huepatickets. Ya.
O en el teatro, ¿verdad?
O en el teatro. Exacto. También. Pero sí, tienen que correr, que casi sí, no quedan.
Ese es el punto, que tienen que darse, tienen que darse rápido porque se acaban bien rápido.
Todo lo que tiene que ver con niños y espectáculos se agota, claro, de inmediata.
Y que tenga calidad, ¿no? Y que tenga y esa que calidad. Tenga calidad. La primera vez que yo veo esto, o sea, nunca lo había visto. Dije que no, vamos a contar cuentos con la sinfónica.
Chulísimo. Wow.
Bueno, acá, es otra cosa.
Aquí hay músicos que no aguantan sinfónica.
Aña, ¿y cuáles libros van a estar
contando? A contar Soy Feroz, Accidente con Suerte, El Secreto de las Piedras. Y vamos a contar un cuento nuevo que va a publicarse ese día.
Ay, qué chulo.
Se llama Mandril. Van a estar aquí los ilustradores de los libros desde Italia y Argentina. Va a ser chulísimo.
Qué chulo, qué bueno.
Van a tener de venta ya los libros, sí, también, me imagino, a la salida.
Sí.
Wow, eso es bueno ahí. Ahí es bueno. Gracias, Anya, por estar con nosotros. Señores, ya lo saben, esto es el próximo sábado 27 de abril a las 4 de la tarde. Sumamente, usted comparte ahí con su hijo y comparta también un momento familiar sumamente agradable. Así que las boletas están a la venta en Huepa Tickets. Esto es en la sala principal del Teatro Nacional. Cuentacuentos sinfónicos. Y no dejen de comprar esta genialidad.
¿Qué hacer?
Esta genialidad que yo estoy como los muchachitos. Yo estoy que pero mándamelo los 10 hoy. O sea,
sí, tú estás.
Yo no me lo puedo mandar hoy los 10.
Modo chamaquito.
Claro, es que yo lo quiero eso. Cuando ahora yo lo quiero. De verdad que está chulísimo. ¿La tienda dónde está disponible?
Un regalazo
también.
AnyaDamirón.com.
AnyaDamirón.com. Lo pueden pedir ahí y tienen delivery.
Delivery aquí en el país entero y fuera también por DHL. Lo enviamos a donde sea.
Excelente. Buenísimo. Ya lo sabe. AnyaDamirón.com. Ahí, y mire a ver, usted puede comprar a su muchacho. En vez de dar una tableta, le da
exactamente
esto.
Exactamente.
Y lo embulla. Dice, vete, lo juega con los 10. Toma, con los 10 libros. Ahí está. Gracias, Anya. A ustedes no se muevan, amigos. Nosotros continuamos con el gusto de las 12.
Bueno, mi gente, si se perdieron este programa, no hay problema alguno porque estamos en las plataformas digitales Apple Podcast y también en Spotify. En Spotify estamos con audio y video. Solo tienen que poner el gusto de las 12 y listo.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta. El gusto de las 12. Mira, agradecer antes de iniciar con lo que viene ahora. Agradecer a nuestros amigos de Mastercard, Banreservas y a Hoyo 20 por la actividad de anoche. Ayer se vivió un momento inolvidable en Hoyo 20, donde fue el inicio de Juan Carlos Pichardo íntimo. Ahí una noche donde estuve cantando durante 2 horas y 10 minutos exactamente.
¿Le diste la costura?
Claro, corrido, Ñonguito, por la banda.
Cuando tú te pones.
Con la banda completa, mi banda dirigida por el maestro Samuel Mejía.
Samuel Mejía, una estrella, el maestro.
Que hoy también estará triunfando en Ellas Cantan las de Ellos.
Voy para allá, para este espectáculo.
Escenario 360, nuestra querida amiga Nettie Santos. Social Media Team.
Allí estaremos.
Bueno, pero ayer en Hoyo 20 la pasamos muy bien. Y el que estuvo conmigo y que se quedó compartiendo después que yo canté. Saben que ayer no fue zapote que bebí.
Ni morisoñando.
No fue zapote. Y ahora.
Jugo de zanahoria.
Sí. Uno bebe con jugo de zanahoria.
Se dio jugo de
humo. El mismo humo probé bien.
Exacto.
Se dio unas alturas de extracto de caña.
Exactamente, de extracto de caña. Y hoy, miren aquí. Chan, 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 chan. Llega él, Gilberto Gómez de Aftertaste.
Wea.
Bienvenido, hermano mío.
Siempre es importante.
Aplaudan esa visita.
Claro.
Señores, contentísimo de estar aquí. Este segmento yo lo rebauticé.
Ajá.
Sí, sí, sí. Ahora se llama Vino con Gusto.
¡Ey!
Está correcto.
Claro. Me gusta. Claro. Vacilado, ¿no?
Vino con gusto.
Yo le iba a poner vino con algo. Porque tú siempre llegas con algo.
Pero con gusto está bien.
Pero con gusto
sí,
está
sí,
bien.
Sí, vino con gusto. Señor, contentísimo, encantado de estar aquí y compartir con ustedes este nuevo vino que acaba de llegar al país. Esto está nuevecito, esto está calientico, acabadito de hornear.
Muy bien.
Miren, miren qué belleza.
¿Cómo que se llama? Esa botella está chulísima.
Está muy
Malbec.
Hey,
hey,
cool.
Malbec. Ese sí. Así se llama.
¿De dónde
Malbec
proviene este vino?
Argentino. Este vino es de Matías Riccitelli. Es un enólogo muy reconocido en Argentina. Es okay, un vino argentino. Y tiene una característica y es su modernidad. Tanto en la etiqueta, los colores que utiliza, pero lo que está dentro también. Uh-huh. Y vamos a hablar un poquito en breve. Pero antes, quiero destacar, señores, que el Día Internacional del Malbec es el miércoles 17 de este mes.
Ah, buen dato.
Todos los días 17 se celebra a nivel internacional esta cepa que, como ustedes saben, prácticamente Argentina se la quitó a Francia. ¿Tú sabes lo que pasó ahí? Te cuento un poquito de claro, historia.
Por ahora, hermano, porque aquí no
un
mano,
poquito de historia.
Aquí no mano venimos a ver.
Historia es, bueno, es la uva perdida.
Correcto.
Claro. Y hoy vamos a aprender de cómo Argentina le quitó esta cepa. ¿Esta a uva? Francia. ¿Esta cepa?
Cepa sí, una cepa.
A Francia.
Exacto. A Francia. Alumna destacada.
Claro.
Sí, claro. Sí, porque sí, ella, y cuando le dan, ahí es que ella aprende. ¿Verdad? Si tú le diste un vino, ella se aprende el vino entero.
No, ya una vez.
¿A quién es que le dan que no quiere?
Una alumna aventajada.
Oye, en el siglo XIX, la filoxera, que es una plaga, atacó todos los viñedos de Europa, afectando principalmente los viñedos de Francia. Uh-huh. Es una plaga que se come la raíz de la vid, que es la planta de la uva, y la mata. Imagínate que eso acabó con todos los viñedos.
Wow.
Esa cepa se traslada a Argentina. En Francia se llamaba Côte, no Malbec. Y la trasladan un agrónomo, Michel Pouillet, uh-huh, por dirección de uno de los gobernadores de Argentina. Señores, un exitazo. La variedad Malbec se adaptó mejor que en Francia, en Argentina. Y hoy por hoy, Argentina es el rey de la Malbec.
¡Wow!
Mira qué bonito. Mira qué bonito.
Que uno tuvo que joderse.
Sí, a veces las desgracias, exactamente, pueden surgir oportunidades para otros.
Sí, así mismo. Entonces, Wines of Argentina, todos los 17 de abril, a nivel internacional, crea este tipo de eventos, cenas, maridajes, para dar a proyectar, ¿verdad?, su bebida nacional Malbec.
Ok.
Hoy traje, como les mencioné anteriormente, Hey Malbec de Matías Riccitelli. Es un vino joven, es el vino de entrada de la bodega. Y lo primero que vamos a observar.
Hmm. Me gusta, lo consumo.
Vamos allá. Señores, miren este color.
Ese lagrimeo me gusta.
Púrpura, también, violeta. Súper intenso.
Intenso.
Hay mucha carga de color. Básicamente, si yo pongo el reloj y trato de ver la hora a través del contenido de la copa,
no
prácticamente
puedo.
No lo puedo ver.
No.
Eso quiere decir que es un vino de capa alta, con muchos antocianos, mucho color. Mucho brillo, denota juventud. Mientras más brillante es el vino tinto, te da información de que puede haber mucha juventud en él.
O sea, que cuando un vino es medio turbio, es opaco, porque opaco.
Perdió color, oh, es un vino que ha pasado quizás ya tiempo en crianza o tiempo en...
Te voy a hacer una preguntita con respecto a eso, después que tú termines okay, de hablar de este vino.
Perfecto. Sí. Entonces, cuando vemos ese color, puede haber evolución. Aquí no. Aquí vemos que es jovencito.
Ok. Sí.
Entonces, vamos a llevarlo a nariz. Vamos a ver, a olfatear este vino.
Ya, qué bueno, porque ya se me está acabando.
Está riquísimo. Sí, huele riquísimo.
Veo, sí. Sí, huele rico. Huele rico.
¿Qué es lo primero que nosotros podemos notar con este Hey Malbec? Mucha fruta.
Afrutado.
Afrutado.
Yo eso lo he notado.
Está aprendiendo, Ñonguito, dale.
Claro, porque nunca
está aprendiendo
nada
al paso.
Me claro, da la tipicidad del Malbec. O sea que yo automáticamente, si estoy acostumbrado a tomar Malbec, desde que lo llevo a nariz, me doy cuenta, digo, esto es un Malbec. Mantiene la tipicidad, mantiene el carácter de la Malbec, mucha ciruela, moras, algo de flores, violetas. Eso es lo que me da.
Claro. A ver, Begoña, tú lo sientes,
a las flores no llegó y a las okay, moras menos.
Bien.
O sea, yo lo que noto es una cosa de fruta.
Mucha lo que pasa frutado, es que tienes que ir educando tu nariz.
Claro, el nivel.
Y comienza a oler fruta.
El nivel de taninos, Begoña, ¿cómo?
Pues ahí va. Probarlo. Ahí va. ¿Eh? Ahí va.
Sí, esto lo siente y eso pasa mucho con Malbec también.
Claro, claro, claro. Por supuesto.
Sí. Por supuesto. Ella corre. Vamos, tú tienes que hablar ahí también, Carraquillo.
¿Qué te parece, Carraquillo?
No, 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 habla de vino, Carraquillo.
Formidable, formidable. Oye, claro.
Pon la cara, pon la cara.
Yo lo quiero ver hablando de vino, un hombre que no, lo bebe
hoy. Ese sí no sabe de eso.
Claro, por supuesto, formidable. Qué increíble, bueno, increíble.
Entonces, ¿qué percibimos
increíble
en boca?
¿Increíble qué?
¿Qué percibimos en boca?
Tenemos taninos, que es esa sensación de sequedad, esa astringencia.
Sí.
Pero también ese perfil frutal, eso mismo que percibimos en nariz, lo sentimos en boca.
Así es.
Mucha correcto fruta fresca.
Sí. Tenemos a Harold Seco desde Nueva York.
Bárbaro, el
Seco, mi hermano, mi asesor, mi papá.
Su asesor.
Tambón.
Ya lo sabes. Déjame la ver. No, te voy a lamber a ti.
Ajá.
Déjame la ver.
Veo que se escucha la palabrita en la boca de una mujer.
Mira, Gilberto. La pregunta que te voy a hacer, ahorita Carraquillo usó un término, perdón por la gripe, señora.
No, tranquilo.
Utilizó un término de lagrimeo y yo tengo mis dudas. Si depende cómo el vino haga esa lágrima, ¿es la calidad del vino o es mito?
No, no. Déjame contestarle dale, yo como especialista.
Juan Carlos te lo va a
decir.
Mira, según lo que nosotros hemos estudiado en el vino.
Un estudioso.
En el vino. Sí, tú sabes que la enología es una cultura bastante amplia, Ñonguito. Y nosotros hemos ido aprendiendo bastante con Gilberto, Harold. Me parece que no estabas aquí en ese programa. Tanto en el vino como en las bebidas alcohólicas que puedas probar.
Espirituosas.
Esto te lo va a dar, puede ser el nivel de azúcar que pueda contener el vino, esa densidad. Algunos lo llaman piernas, otros lo llaman lágrimas.
Exacto.
No me gusta llamarlo lágrimas porque suena como de dolor, pero es muy conocido sí, así como eso.
Fuera Lex, más Lex. Pero sí, es que un poco lágrimas son.
Sí, ¿eh? Dicen que el casado mancha ve lágrimas y el soltero ve
piernas. Y el soltero ve piernas, exactamente.
Ah, eso han dicho, sí.
Ah, por eso, eso es.
Sí, sí, sí.
Oye, Gilberto, tú dijiste que este es un Malbec, pero moderno.
Correcto.
¿Cómo uno puede notar modernidad en un vino? Es un vino... Tú dijiste por la etiqueta, claro, un vino nuevo, pero en el sabor, ¿por qué moderno?
Ok, cuando hablamos de vinos modernos y clásicos, hay mucho debate en cuanto a esos términos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un vino clásico, es un vino que está enfocado en madera.
Ok.
Mucha barrica, crianza en barrica, y la fruta no llega a ser el protagonista porque normalmente son vinos que utilizan barrica nueva. O sea que el aporte que hace la barrica al vino es muy fuerte.
Sí, okay. Sabe mucho a esa sí, madera de la barrica.
Correcto. Entonces, cuando hablamos de un vino con cierta modernidad, es un vino que se enfoca más en el perfil frutal, en mantener la fruta como protagonista y apagar un poco el uso de la barrica.
Ok, y ahora, eso ya va a depender de gustos.
Eso depende de gustos, depende también qué quiera hacer el enólogo o la bodega. Uh-huh. Hay bodegas que no usan barrica o utilizan barrica de segundo uso que no le aporta al vino tanta carga de madera.
Perfecto. Normalmente esas barricas que son de segundo uso, ¿son de la misma uva o del mismo vino para hacer
sí,
otra vez?
Sí, añejaron algún tipo de vino. Normalmente no se utilizan barricas que hayan añejado whisky, a menos que sea
eso te iba a decir,
un barrel, que eso, es un claro, estilo de vino.
Exacto, eso te iba a decir. Yo he visto, por ejemplo, que en los otros destilados se utilizan barricas, por ejemplo, para ron se utiliza mucho barrica de bourbon
sí,
y eso, pero...
Por supuesto.
En estos días probé uno, y claro, lo voy a mencionar, no importa, sí, que sí, importa, el otro día probé el Porto Cast de Barceló.
Claro, muy duro.
Que está añejado con 10 años en barrica y luego pasa un año más a una barrica de Oporto.
Correcto.
Y no había visto esa mezcla, o sea, de tener luego añejar un ron en una barrica de Oporto. Y, sí, y es muy interesante.
Sí, es interesante, pues son perfiles nuevos.
Increíble.
Perfiles nuevos se están creando. El ron se está abriendo un abanico muy amplio de opciones.
Sí.
Porque
todo de moda.
Sí, no, y no solo eso, que el consumidor se cansa de probar lo mismo. Entonces, cuando tú le das al consumidor algo diferente, ya sea barrica, ya sea en sabor, es algo que le hace bien a la industria del ron.
Claro, buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tenemos todos?
Saludos. Profesor, ¿nos está llamando desde el tren?
No, estaba en otro
sitio. No, pero estoy llegando en trabajo siempre.
Está
¿qué
trabajando?
Pasa?
Ah, okay. Entiende los chances.
Me escucha mejor ahí.
Sí,
sí, sí.
Oye,
sí. Bien.
Ok, Gilberto, ¿cómo estás? Saludos.
Bien, bien, hermano.
¿Qué está pasando con el Rufino Chanti? Que yo arranqué alto cuando empecé con los vinos.
Ajá.
Y en estos días compré para... Oh, mira un Rufino tan especial. Y no sabía nada igual. ¿Es por la demanda o ese estaba...?
Hay que, mira, influyen muchas cosas. Depende cuándo tú lo probaste, qué añada probaste. Cada añada en el vino le va a cambiar algo.
Añada, estamos hablando de vendimia.
El Rufino da duro.
Sí, la añada, por ejemplo, cuando dice 2015, 2016.
Ajá.
Un vino 2015.
Por ahí.
Ajá, un vino 2015, un vino 2016, uno 2017.
No es lo mismo. Y profesor. Uh-huh. Otra cosa, el Malbec no, que se había pasado la fecha.
El Malbec, bye. Fatal.
Que sabe de vino,
Kelvin.
Kelvin, parece que la economía tuya está muy frágil, porque empezaste con un vino un poquito costoso, ¿no?
Pues y, es un vino bien.
Y te vemos ahora como bajando de categoría.
Claro que no. Claro que no, deja de dar tu cuerda, deja de querer dar cuerda. Kelvin es un tipo que le gusta su vino, le gusta tirar su carne ahí en el patio con su familia, etcétera.
Kelvin, sígueme que te voy a dar par de consejos también.
Tiene un tintado de color tinto.
Se ve
formidable.
Tinto.
Que tiene un tintado de color tinto
y se ve formidable.
Es increíble el cuerpo y el sabor en boca, ¿no?
¿Qué pasa?
La textura de este vino.
Que siento como cremoso.
Son enólogos
especialistas.
Señores, dejen relajo que Gilberto viene a enseñarnos.
No, yo voy a dejar de venir. ¿Sabes?
No, al contrario.
Al contrario, ven yo. Lo que me imagino que tú tendrás que poner música clásica después que tú sales de aquí, después de todo tu disparate.
Para limpiar.
Claro. No, Carraquillo, ¿qué tal el vino?
Bueno, vino tiene una conceptualización amplia, vistosa, con un tintado de color tinto.
Tintado.
Son los cristales de su
y sobre todo, la copa. La copa es exclusiva, ¿no?
Bueno.
Muchas gracias.
La copa de cristal.
Sí.
Excelente.
Guarden su pregunta tras la pausa. Seguimos con Gilberto Gómez de Aftertaste, porque ya te viene, ya se dañó. Ya te viene lo que hay que seguirlo para adelante.
¿Se arregló?
No, por eso, se dañó de temprano. Fue lo que
tú lo dije.
Al regreso, mucho más del gusto de las 12. No se muevan.
Tranquilos. Ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Bueno, señores, estamos de vuelta ya en el gusto de las 12. Tenemos Carraquillo leyendo etiqueta y todo.
Sí, me preguntó etiqueta. Y háblame de esta etiqueta. ¿Qué significa?
Que las etiquetas de los vinos, déjame decirte, tienen mucha información importante referente a ese vino que mucha gente ni siquiera sabe.
¿Qué es lo que tiene en la etiqueta?
Información. Se me entró un Elizabeth Silverio.
Fue moderno, se ve.
¿Qué vemos aquí en la etiqueta, Carraquillo?
Un superhéroe.
Que después de salvar al mundo, está cansado, ¿verdad? Llega a su casa.
Se inspiraron como en eso.
Básicamente dice: hey, tráeme un Malbec.
Hey, qué cool.
Y hay una maquinita que le lleva una copita de
Malbec. Muy moderno.
Muy chulo. Se inspiraron como en esas, como eso, como si fuera un Paquito.
Exacto, inspirado en los cómics.
En los cómics.
Por ahí,
correcto. Un segundito. Como de los años 50. Porque tiene un rollo como pin-up.
Sí.
Un rollo.
Sí. ¿Como quién?
Rollo.
Me gusta.
Y lo interesante es el lote en el cual vino, que es el lote 5124. Quizás a usted no le interesa esa información.
Señores,
yo me fijo en el lote 5124.
Y vamos a seguir aprendiendo de vinos. Aprovechen.
Claro, señores. Mira, para seguir aprendiendo de vinos, ya la cata que viene por ahí ya está llena.
Correcto.
Está soldado. Pero
el día 20, el sábado 20, es una cata almuerzo, cata maridaje. Ya se llenó. Está repleta, no cabe un alma.
Qué bueno.
Gracias a Dios, sí.
Bueno, eso está muy interesante.
¿Cuándo vamos a repetirla?
Y vamos a repetirla. Ya yo lo voy a estar anunciando a más tardar el lunes. Tengo que cuadrar bien la fecha porque también hay un compromiso con mi gente de The Roof.
Viene chula.
La consumo en The Roof.
Yo también.
Voy para allá.
Una catica.
Buena. Ápera. Así que ya ustedes saben, sigan las redes, atentos a Aftertaste y a The Roof. Y al Mariscón, que
¿quién?
Vamos, sí, así que se llama.
El susto que yo me daba.
El Mariscón de la casa.
Ah, pero un Mariscón.
Yo brinqué.
¿Marisco?
No sé. Sí,
Es de marisco.
Porque no lo pusieron en plural.
Ah, los ya entendí. Maris.
Ah, no.
Mira, déjame decirte que ese muchacho.
Es la suerte. Es muchos mariscos.
Ese claro, muchacho tuvo un buen concepto. Ya. Un buen concepto y la pegó pegada ahí. Con
claro, eso está muy bien.
Gilberto, pero tú no haces cata nada más de vinos, ¿verdad?
No. Yo hago cata de rones. Exacto. He hecho cata de cerveza, aunque no es, o sea, lo domino, pero no es que mi fuerte full, pero si alguien me contrata
claro. para una cata. Por ejemplo, de cerveza, tú tienes un junta en tu casa con unos amigos y tú quieres hacer una pequeña cata de cervezas.
Totalmente.
Tú puedes contratar a Gilberto y tienes claro, esa dinámica sí, chula en tu casa.
Buenas. Sí, es.
Claro. Muy buenas. Oye, pero ya la palabra mariscos está en plural, Begoña, así que no es necesario el NES.
Yo no le. Él no, Richard. Ha dicho Gilberto, le tienes que corregir. Yo soy de
¿Y qué más, Richard? ¿Y qué más?
¿A dónde va?
Óyeme, yo soy de la opinión que la próxima vez que el Gusto haga una transmisión desde New York, Gilberto debería venir para que hagamos una carta internacional.
Claro, nosotros también. Nosotros también, ya.
Estamos de acuerdo.
Y otra cosa, por un segundo pensé que estaba escuchando el ritmo de la mañana.
¿Por qué?
La dejó caer porque Gilberto siempre va a
la mañana. No, pero.
Mira, lo arreglé porque ya yo sé por lo que viene.
Claro.
Pero porque Gilberto siempre va al ritmo de la mañana.
Sí, yo sé, por eso. Sí.
No por lo de los mariscos.
No. Richard.
No, pero lo sabes.
Richard,
tú estás exquisito en esto de fue.
Richard es excelente.
Un buen muchacho.
Muchacho
aprendió de ti cuando trabajaron 20 años atrás juntos.
Sí. Señores, mi gente de Señor Vino, que son los que traen este Heimelbeck de Matías Richitelli, está en sintonía con el Gusto.
Ay, qué bueno.
El honor,
así como ustedes lo traen. Manden.
Claro.
Debo decir.
Critica a mí cuando yo digo.
No. Señores.
Tú no eres de ahí.
Debo decirle que tienen un muy buen vino. Excelente. Se lo dije a Gilberto, incluso. Gilberto lo trajo en una temperatura adecuada. Esto tiene un 18, Gilberto.
Un 16.
16. Sí, una temperatura adecuada. Cuando yo entonces lo pruebo, le digo, Gilberto,
Sí. Adecuado. Sí, el vino es a su temperatura.
El vino es a su temperatura. Eso por eso te pregunté.
Mira, más o menos los precios del vino.
Bien. Ellos tienen esta línea, que es el Heimalbec en 1300.
Está bien.
Y tienen un torrontés. Señores, tienen que probar la uva blanca de Argentina.
Oh. Vale.
Tienen que hacerlo. La uva emblemática se llama torrontés. Cuesta 1590.
¿Cuáles son las características rápidamente, Gilberto?
La característica de la torrontés es una bonita acidez. Son vinos con un color amarillo clarito, pero con un toquecito de estructura, o sea, un poquito de densidad, muy aromático. Perfectos para mariscos, pescados o para...
Bien frío.
Una novia.
Lo llamaré desde Argentina este año. Le digo, ya lo estoy probando, ¿no?
Sí.
Buenas. Tengo un torrontés en mano.
Sí.
Buenas tardes.
Adelante, Fellito.
Saludos, un fuerte abrazo para todos. Saludos para nuestro querido Gilberto.
Gracias,
ay, sí.
Gilberto, una preguntita. Ese es Malbec. ¿Cómo uno puede maridarlo? Y otra preguntita, porque yo tengo una discusióncita esta mañana con mi esposa. Okay. Ella me dijo, quiero comprar un vino para tomarlo mañana. Y oí una musiquita, una salsa. Y oye, eso no pega con... Vino no pega con salsa ni con merengue. No, explícame más o menos con qué yo puedo... escuchar, o sea, disfrutar un grito, qué música, para yo tener este corte a ella, porque ya tenemos lo mío, tanto el merengue, el dembow y esas cosas.
Ay, llevo vino con lo que sea.
Hablando primero de maridaje, Malbec va muy bien con carnes, eso no es, ahí no hay fallo, un buen tibón, una picaña, una carnita buena.
Una bondiolita.
Si un vino, yo lo digo, no es por precio. Cómprese un vino bueno.
Para mí hasta 1500 es un vino de usted poderlo brindar en la casa.
Totalmente.
Después de 1500 usted tiene que bebérselo con su pareja.
Totalmente.
Y de 2000
en adelante. Porque hay gente que no aprecia, que no sabe ni lo que se está tomando.
Hay gente que no lo aprecia, Ñonguito. Entonces tú compras un vino, hay muy buenos vinos entre 700 y 1500 pesos, muy buenos vinos que tú puedes... ser un buen anfitrión y darle un producto de calidad a tus invitados.
Claro.
Pero después de 1500, tú dices, bueno, voy a hacer una inversión de 1500, no es para yo brindar bueno, 6 botellas de vino.
Depende del invitado. Claro. Si lo va a disfrutar y sabe de eso, si y tú sabes que tú lo va a agradar, exacto.
Yo me voy.
Tú le das un buen vino.
Yo me voy
con. A Gilberto, yo le abro la vinera a la casa y le digo yo, mira a ver con cuál vamos a arrancar.
Yo me voy con un 3x1000. Un 3x1000 que hay un supermercado.
Y mira, no es malo.
Bueno,
3x1000. Tú lo sabes. Y tú sabes dónde es.
Sí, claro. Mira. Y sobre todo que estamos hablando de que los que traen este vino están escuchando.
Sí, pero yo no he dicho marca, ni he dicho lugar, ni he dicho nada.
No, mira, que le mande saludos.
Ellos tienen un Malbec, tú lo has probado, 900.
900.
Ah, sí.
900.
Está a 600.
900 que cuesta 700. Entonces, yo hice una fiesta y le dije, dame dos cajas de 900.
Muy bueno. Y cuesta 700 pesos.
Muy bueno, muy bueno.
Es que no es por precio.
No es por precio.
Y este muchacho que dijo ahorita dije que eso no pega con salsa.
Eso lleva a hablar ahora mismo.
Mano, cuando usted está cocinando.
Eso no es Fellito, ¿no?
Señor. En una cocina.
Con un son.
No, pero Fellito.
Claro que pega con salsa. Un domingo, un buen vino. Claro que pega con salsa.
Fellito está relajando.
Pero oye, mi amor, oye. Tú no tienes un audífono, oye.
Sí, también, hermano. Mira, eso no falla. ¿Qué pasa? Que el vino me lo tienen como muy elitista.
Exacto.
Entonces, claro. No necesariamente, señores, todo el mundo puede tomarse un buen vino. Tú no tienes que tener una cuenta en la isla Caimán para tomarte un vino.
Alberto, tú le estás hablando. Por favor. Tú le estás hablando a la cultura que entiende que tener un puro apagado en la boca, tomarse una copa de vino o un whisky. Ya eso de intelectualidad.
Claro. Que no.
Que estamos en abril, que es la feria de abril la semana que viene, que ahí esto es sevillanita, rumbita, vinito.
Venga, chusqui. Miren, así mismo voy a despedir el programa, ya que no se entendieron nada de lo que hablaron todos juntos. Esto fue El Gusto de las 12. Gracias, Gilberto. @aftertaste.
Altiz, Dominica Networks, presentaron a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto de las 12.